Lección 14. Una visión cristiana de la persecución. Introducción. Lee 1 de Corintios 15, 30 a 31. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo que moría cada día? El contexto nos ayuda a entender que Pablo no estaba hablando de morir al pecado diariamente. Cuando dijo que moría diariamente, quería decir que arriesgaba su vida cada día por el bien del Evangelio. El verso 30 dice que estaba en peligro todo el tiempo. Él diariamente entregaba su vida a los peligros de su ministerio. Cargar la cruz. El cristianismo fue fundado por Jesucristo, que murió por su testimonio de la verdad. Desde el principio, la comunidad cristiana ha tenido conflictos con los enemigos de la verdad. A veces ese conflicto ha causado una violenta persecución. Jesús dijo que ser su seguidor era como tomar una cruz para seguirlo hasta la muerte. Mateo 16, 24. Dijo que si nos avergonzamos de él ante el mundo, él se avergonzará de nosotros. Marcos 8, 38. Dijo que el mundo odia a los creyentes por la misma razón que lo odiaron a él. Juan 15, 18. Jesús dijo a sus discípulos que esperaran persecución. Mateo 10, 19 y 23. Mateo 24, 9. Debido al inevitable conflicto entre los cristianos y el mundo, el apóstol Pablo dijo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Segundo de Timoteo 3, 12. El apóstol Pedro dijo que los creyentes no deben sorprenderse de la persecución como si fuera algo extraño. Primero de Pedro 4, 12. El apóstol Juan dijo que los creyentes no deben sorprenderse de que el mundo los odie. Primero de Juan 3, 13. Pablo consideraba que su propio sufrimiento por el Evangelio era una continuación del sufrimiento de Cristo. Colosenses 1, 24. Cristo sufrió y murió para proporcionar los medios de salvación. Pablo sufrió para llevar el Evangelio para que los pecadores pudieran creer y salvarse. Un vistazo a la historia. Los judíos fueron los primeros perseguidores de los cristianos. Especialmente persiguieron a los judíos cristianos. Hechos 7. Hechos 8:13. En las primeras generaciones de la Iglesia, los gentiles convertidos en varios países experimentaron la persecución de amigos, familiares y gobiernos locales porque no adoraban a los dioses locales. En el año 250 después de Cristo, el emperador romano Decio ordenó la persecución de todo aquel que no adorara a los dioses romanos y al emperador. La persecución romana tuvo lugar en diversos lugares y momentos hasta el año 313, no siempre en todo el imperio. Los cristianos eran castigados con la cárcel, la pérdida de propiedades, el exilio y, a veces, la muerte. A lo largo de los siglos de la Iglesia, los cristianos han sufrido en muchos lugares. A veces la persecución se debía a que los cristianos no participaban en el culto de otras religiones. En otros lugares, los gobiernos exigían una lealtad absoluta y no aceptaban ninguna religión. La persecución y el martirio han aumentado en los tiempos modernos. Las estadísticas sobre el martirio son difíciles, porque la guerra y otros tipos de violencia no siempre son fáciles de distinguir de la persecución. Las estimaciones oscilan entre 10.000 y 150.000 mártires al año. Algunos estudiosos estiman que un total de 70 millones de cristianos han muerto por su fe a lo largo de la historia, incluyendo a todos los cristianos profesos de cualquier denominación. Fuente: Todd M. Johnson. Christian Martyrdom. A Global Demographic Assessment, 2012. Consultado en archive.gordonconwell.edu. La mayoría murieron a causa de la persecución gubernamental. Otros millones han muerto a causa de la persecución de otras religiones, principalmente el Islam. La Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental han matado a millones de personas. El testigo definitivo. La palabra griega mártir significa literalmente testigo. Con el tiempo, la Iglesia llegó a creer que el acto supremo de testimonio era morir por la fe, por lo que los que murieron en la persecución fueron llamados mártires de una manera que otros testigos no fueron. Los mártires eran considerados héroes de la iglesia primitiva. El escritor de la descripción de la muerte de Policarpo dice: "Nunca podemos abandonar a Cristo, ni podemos adorar a ningún otro, pero amamos a los mártires como discípulos e imitadores del Señor". Cipriano, años 200 a 258 después de Cristo, dijo: "No hay mayor bendición que morir como mártir, confesar a Jesús en la misma muerte ante los verdugos". El propio Cipriano sufrió el martirio. A veces un creyente se daba cuenta de antemano de que Dios le había elegido para ser un mártir. A menudo la revelación era un momento de transformación, paz interior y exaltación espiritual. Los obispos Latimer y Ridley fueron quemados en Inglaterra en 1555 por predicar el Evangelio. Mientras esperaban su juicio, se afligían cuando oían que la gente renunciaba a su fe. Cuando oían que una persona era ejecutada por su fe, consideraban ese acontecimiento como una victoria para el Evangelio. Un historiador escribe que antes de la quema, Latimer dijo: "Anímese, maestro Ridley, y haga de las suyas, porque hoy, por la gracia de Dios, encenderemos una vela en Inglaterra que nunca se apagará". Fuente: John Fox, Fox's Book of Martyrs, edición de 1883. La Biblia nos dice que Esteban tenía un rostro como el de un ángel en su juicio, Hechos 6:15. A lo largo de la historia, hubo numerosos casos de personas que se enfrentaron a la tortura con tal valor y alegría que los observadores se convirtieron. Algunas personas que sufrieron por Cristo dijeron que sintieron tanto la presencia de Dios durante el tormento que se resistían a verlo terminar. Muchos creyentes que sufrían contaban sueños, visiones y experiencias de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo. Justino Mártir, años 100 a 165 después de Cristo, que escribió en defensa del cristianismo y finalmente murió como mártir, dijo esto sobre la eficacia del testimonio de un mártir: "Ahora es evidente que nadie puede aterrorizar o someter a los que hemos creído en Jesús sobre todo el mundo. Porque es evidente que, aunque seamos decapitados y crucificados y arrojados a las fieras y encadenados y al fuego y a todo tipo de tortura, no renunciamos a nuestra confesión, sino que cuanto más suceden estas cosas, más se convierten otros y en mayor número en fieles y adoradores de Dios por el nombre de Jesús". Fuente: Justino Mártir, Diálogo con Trifón, capítulo 110. Tertuliano, aproximadamente 150 a 230 después de Cristo, dijo: "Cuanto más nos cegáis, más crecemos en número. La sangre de los cristianos es semilla". Fuente: Tertuliano, El Apologético, capítulo 50. Esta afirmación se cita a menudo como: "La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia". ¿La persecución siempre ayuda al crecimiento de la iglesia o también dificulta la difusión del evangelio? La jizya es un impuesto que muchas naciones musulmanas, a lo largo de la historia, han cobrado a las personas de su nación que no eran musulmanas. La idea del impuesto proviene del Corán. El impuesto significaba que las personas que no eran musulmanas no pertenecían realmente a la nación y tenían que pagar por el privilegio de vivir allí. ¿Cuál crees que sería el efecto de la jizya en la evangelización? Durante siglos, Alejandría, en Egipto, fue el centro intelectual del cristianismo oriental. Fue la ciudad de Atanasio, uno de los mayores defensores antiguos de la verdad cristiana. Un ejército musulmán procedente de la Meca invadió el norte de África en el año 639 de nuestra era. Más tarde, fundaron la ciudad de El Cairo en Egipto. A los cristianos se les exigía el pago de elevados impuestos y no podían ocupar cargos en el gobierno, pero no se les mataba. En pocas generaciones, el porcentaje de cristianos en Egipto era reducido. ¿Qué nos dice esta historia sobre los posibles efectos negativos de la persecución? ¿Beneficia la persecución a la iglesia de alguna otra manera, además de provocar posiblemente más conversiones? Muchos de los antiguos padres de la Iglesia escribieron que la persecución tiene el efecto de purificar la Iglesia. Cuando la membresía de la Iglesia trae beneficios materiales y estatus en la sociedad, una persona puede tener los motivos equivocados para unirse a la Iglesia. Cuando la Iglesia es perseguida, la gente se une por prioridades espirituales. Marvin Newell hizo estas observaciones sobre el impacto del martirio en otros creyentes. El martirio hace que la mayoría se detenga y reflexione de nuevo sobre el coste extremo del discipulado. Obliga a muchos a preguntarse si ellos mismos están a la altura del más alto nivel de devoción a Cristo y a su causa. Motiva a otros a abandonar sus planes y ambiciones egoístas y a servir a Cristo en lugares duros y difíciles. Crea una línea de base para la Iglesia a partir de la cual medir su valor. Si sus actividades son significativas y verdaderamente importantes a la luz de la eternidad. Fuente: Marvin Newell, El misionero mártir, lo que aprendemos de los que dieron su vida por la causa de Cristo. Consultado en misionexus.org. Ética del martirio. ¿Qué pensarías de una persona que intentara a propósito hacerse matar como mártir? ¿Por qué? La Iglesia admiraba a los mártires. Algunas personas querían ser mártires y trataban de hacerse matar a propósito. La Iglesia no aprobaba que una persona buscara el martirio. Si una persona no era elegida por Dios para ser un mártir, podría no tener la fuerza de Dios para mantener su fe. Véase el caso de Quinto el Frigio del escrito sobre la muerte de Policarpo. Además, una persona que provocaba a los perseguidores para que lo mataran, traería peligro a otros. Jesús dijo a sus discípulos: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Mateo 10:23. Este mandato nos dice que es correcto evitar la persecución. La Iglesia creía que el martirio debía ser similar a la muerte de Cristo. Un cristiano no debía intentar hacerse matar, sino ser traicionado por otros. El comportamiento del mártir durante el sufrimiento debía ser como el del Señor. Además, la causa de la persecución debía ser la correcta. No es el sufrimiento, sino la razón de éste lo que hace al mártir. Agustín. La causa del martirio debía ser el testimonio o las convicciones del cristiano. Contexto de la escatología. El Nuevo Testamento fue escrito para creyentes que conocían la realidad de la persecución. Las numerosas referencias a la persecución demuestran que muchos cristianos habían experimentado la persecución y sabían que podría ocurrirles en el futuro. El libro de los Hechos describe muchos acontecimientos de persecución. Esteban fue apedreado y la persecución dispersó a los creyentes de Jerusalén. Pablo fue un perseguidor antes de su conversión. El apóstol Pablo, en sus epístolas, a veces mencionó el hecho de que estaba preso por el Señor. Efesios 3:1, Efesios 4:1 y 2, Timoteo 1:8, dijo que luchaba contra las fieras en Éfeso. Primero de Corintios 15:32, y que arriesgaba su vida constantemente. Primero de Corintios 15:31. Timoteo pasó un tiempo en prisión. Hebreos 13:23. El apóstol Pedro dijo a sus lectores que se aseguraran de no ser nunca culpables de crímenes, sino que se alegraran si sufrían por la justicia. Primero de Pedro 3:14. El escritor de Hebreos dijo a sus lectores que se acordaran de los que estaban encarcelados. Hebreos 13:3. Miren juntos 1 Corintios 1:8 a 10. Los apóstoles pensaron que serían asesinados, pero ya habían entregado sus vidas a Dios, sabiendo que al final los resucitaría de entre los muertos. Podemos imaginar que los creyentes de los tiempos del Nuevo Testamento a menudo veían la persecución o escuchaban de la persecución que ocurría a los creyentes en otros lugares. Ser cristiano era vivir con la posibilidad, y a veces la certeza, de la persecución. Aunque los cristianos anticipaban el regreso de Jesús, se les dijo que debían esperar la persecución antes de ese acontecimiento. Los pasajes proféticos de las Escrituras recordaban constantemente a los creyentes que la persecución sería una realidad en los últimos días. Mateo 10, 17. Mateo 24, 9. Lucas 12, 11 a 12. Apocalipsis 6, 9 a 11. Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 13, 15. Uno de los propósitos de la escatología es explicar la soberanía de Dios en un mundo en el que su pueblo es perseguido, para que puedan mantener la fe en él hasta que su plan esté terminado.